Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en la cadena COPE. A partir de ahora esto cambia porque se convierte en un despertador, en un programa despertador. El primero en España. Estamos en directo. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A menos cuarto estará Carlos Herrera aquí recibiendo la del Pulpo con grandes canciones. Y somos un programa positivo. Somos un programa que acompaña a la gente que intenta dormir pero no puede. A la gente que está trabajando y necesita que le hagan compañía. Aquí estamos. Y que hay un montón de gente que como tú y como nosotros está aquí pringando y no descansando como la inmensa mayoría. Pero somos comunidad. Estamos con orgullo levantando España y aportando para que esto no se caiga y sigamos creciendo como un gran país, que es lo que somos. A esta hora siempre, siempre, siempre comienzo montando una calle positiva. Una calle que viene cargada de una noticia que me ha llamado mucho la atención. Se la adelantaba a Bárbara Archilla y a Isabel Lobo. Y es que en una ocasión, ya te contamos en Poniendo a las Calles la historia de un pingüino que cada año recorría 8.000 kilómetros nadando para reunirse con el hombre que le salvó la vida. Es impresionante la historia, un pingüino que recorre 8.000 kilómetros nadando para encontrarse con el hombre que le salvó la vida. Pues bien, Dindín, así es como se llama el pingüino, pues lo ha vuelto a hacer. El pasado 5 de septiembre, este pingüino fue visto en el pueblo de Probetá, en Brasil, donde vive la persona a la que estaba buscando, José Pereira. Este señor es pescador, tiene 71 años, es todo un héroe para Dindín, porque en 2011 le salvó de morir de hambre al no poder nadar por estar cubierto de crudo. José lo que hizo es que le acogió en su casa, le dio de comer, le limpió, le quitó el petróleo que cubría su cuerpo, le limpió los ojitos y después le volvió a lanzar al mar para que recuperase su vida. Dindín lo hizo así, pero cada año él sentía como que quería estar en contacto y cerca de José Pereira. Se acercaba y quería verle, le visitaba, pero ahora pasa grandes temporadas en casa de José y otras en las costas de Argentina y Chile. Y a veces, de verdad, los animales parecen tener más conocimiento que los humanos y desde luego son mucho más agradecidos que muchas personas que nos podemos imaginar. Nos sentimos bien contándote esas cosas que si nosotros no rascamos en la prensa, a lo mejor tú ni te enterabas. Pero aquí te vamos a informar de todo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues muy bien, hace una temperatura en Madrid súper agradable. Estoy encantado con el otoño que estamos viviendo.
Y dicen que primeros de octubre va a ser fenomenal. O sea que
¿en octubre también?
Sí, no nos vamos a tener que poner chaqueta, al menos al principio.
¡Qué maravilla! Pues qué gozada. Y que tenemos un montón de cosas por delante, ¿eh?
Muchas. Yo, como siempre, te voy a contar en unas horitas esas noticias impactantes que hemos conocido. Por ejemplo, un hombre en Huesca que se ha presentado al examen para recuperar los puntos del carné conduciendo su propio coche.
¡Ah, qué fantástico!
Pues que ya no tenemos pudor.
Claro que sí.
Ya tú ya te presentas con tu propio coche y dices, yo vengo aquí a recuperar el carné. Y entonces, ¿usted cómo ha llegado hasta aquí?
Claro, y atiéndame rápido que tengo el coche en doble fila.
Total. Bueno, la noche del 30 de septiembre es un día especial para los científicos y también para aquellos a los que les interesa la ciencia, porque se celebra la Noche Europea de los Investigadores. El eslogan de este año es Mujeres y Hombres que Hacen Ciencia para Ti. La organiza la Universidad de Granada y han preparado actividades de todo tipo y no queremos que te las pierdas. Así que nada, vamos a hablar con una de las organizadoras. Y estaremos como cada jueves con Miguel Ángel Almodóvar. Hoy queremos que estés muy atento porque lo que nos va a contar es importante para todos. Y es sobre el fraude alimentario que se ha destapado y que implica la industria del azúcar. Tú sabes que estos listillos echaban la culpa de todas las enfermedades cardiovasculares, del colesterol y demás a las grasas. Y resulta que no, que es que el chorizo no es malo. No. Lo que es malo es comerte un bollo.
Los azúcares, ¿no?
Efectivamente.
Pues menos mal que Miguel Ángel eso lo controla muchísimo y nos va a poner al día, pero
nos
muy bien.
Nos lo va a contar.
Son las 4 y 8. Qué gozada ver una foto que nos acaba de mandar Antonio Rada Gálvez a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Es un vigilante. Se hace un selfie, muestra la placa, muestra la etiqueta y el uniforme. Y está ahora mismo con nosotros y nosotros con él. Gracias, Antonio, por escucharnos. Fran Maliño, buenos días. ¿Qué tiempo tenemos?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, continúa el mal tiempo en el sur de la península. Tendremos tormentas en Murcia, en Almería y en la Comunidad Valenciana. Aunque, ojo, también podría llover en Baleares y en Melilla. En el resto del país encontraremos cielos despejados, salvo donde siempre hay alguna nube, que es en Galicia y en Asturias, pero parece que estas nubes vienen en son de paz, así que menos mal. Las temperaturas subirán en la zona del Cantábrico y se mantendrán estables en el resto de la península.
Genial, Fran, muchísimas gracias. Nuestros ponedores te agradecen la información del tiempo, al igual que agradecen las cosas que estamos preparando.
Y las cosas también que nos cuentan ellos, porque mira, a lo largo de estas horas, hasta las 6 de la mañana, solemos recibir muchas llamadas de oyentes y algunos se animan incluso a entrar con nosotros. Nos encanta escuchar lo que nos cuentan. Mira.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel de Zaragoza a donde se me mande.
¿Por qué te callas cuando estoy estornudando?
¿Te ha dado la tos o qué?
Ahí es cuando tienes que hablar tú más que nunca.
Es una señal de respeto.
No, joder, cuando...
Espera, si a ver si mueres.
Si estoy aquí dándolo todo...
Para hacerme cargo del programa. ¿No? Bueno, vamos a escuchar a CDC, ya lo estamos haciendo, que se desintegra por momentos igual que tú, Pulpo. El último en anunciar su marcha de la mítica banda es Cliff Williams.
Uno que se jubila, el otro que se está quedando sordo.
Sí, claro.
Es que claro, es que siempre lo he dicho, AC/DC es que invita a poner la música muy alta.
Van a empezar a entrar en ACDC integrantes de One Direction y entonces...
Esto está cambiando muchísimo. Al final AC/DC se va a convertir en un tributo a AC/DC. Ya no va a ser lo mismo.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros y trabajo para Mercadona y me pusieron limpiando oficinas.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. José, te escucho muy bien, te noto feliz.
Sí, me siento muy feliz porque me faltan 3 días para irme ya y no venía hasta 4 años a hacer los días.
Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí,
tú, así que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Con confianza, tú, con confianza.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, las actividades que hay ahora mismo en España, la gente que se puede comunicar con nosotros, y yo creo que la inmensa mayoría no lo puede hacer, pero en definitiva que os estamos acompañando. Estés trabajando, conduciendo, vigilando, protegiendo, estamos contigo, te lo aseguro, aunque no duermes, aunque estés pasando por un mal momento, la gente que está en el hospital que no puede dormir, les estamos acompañando. También a la gente que está en las ambulancias, en las grúas, en la carretera. Estamos con la gente que curra y que levanta España, ¿eh?
Bueno, y si tú nos llamas, encima te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles que acredita que estás ahí por las noches. Si tú también quieres tenerlo, pues entras en directo con nosotros. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa, 950-60-06, y ahí nos cuentas, bueno, pues cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes, pues no sé, para pedirnos, por ejemplo, canciones. Y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Hablas de Twitter. Quiero saludar a 3 nuevos oyentes que nos acaban de seguir a partir de las 4. Nos acaban de seguir Cristian Crespón, Javi Pérez y también INN Sbruck. Son 3 nuevos ponedores que nos acompañan y que ya nos siguen en Twitter. Vamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Tomás, que sale ahora mismo de Málaga con destino a Bilbao. Es decir, se va a cruzar España entera en esta mañana escuchando COPE.
El camino de vuelta a mi casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera, más buena amiga. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar. Y la rueda incansable siguiendo el compás. Siempre soñaré que estás aquí.
Paqueteros, camioneros, la gente que transporta un montón de cosas para que mañana reciban en su casa los clientes de la superficie las cosas que han comprado. Sin la gente de la carretera, España no funcionaría. Así que a los que estáis con un volante entre las manos, mi abrazo honesto, sincero.
Se abre un nuevo horizonte por conquistar. Y una línea continua que respetar. Quizás conviene tocar madera, no es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Toda mi vida en el equipaje, y he dormido todo el viaje, y como siempre soñaré que estás aquí.
Bienvenido Nano Gumiel, otro ponedor más que nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Cristian Crespo nos dice: muy buenas noches, me acabas de nombrar pulpo, soy vigilante de seguridad y os escucho todas las noches que me toca. Un abrazo. José Luis Gutiérrez: pulpo, gracias por nombrar a los conductores de ambulancias. Un saludo desde Arroyo de la Luz, en Cáceres. Y Daniel López es un nuevo ponedor que ya está en nuestra cuenta de Twitter.
No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Toda mi vida en el equipaje, iré dormido todo el viaje, y como siempre soñaré que estás aquí.
Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Estamos contigo, hagas lo que hagas, intentes dormir o intentes seguir trabajando o seguir conduciendo, y que tengas una noche genial. Recuerda que somos el programa previo a Carlos Herrera y que hay un montón de gente que, como tú, está aportando para que España continúe creciendo. Atención, porque se acerca la Noche Europea de los Investigadores y en la Universidad de Granada tienen mucho que celebrar. Porque bajo el eslogan de Mujeres y Hombres que Hacen Ciencia para Ti, más de 1.000 investigadores de 15 instituciones diferentes van a tomar las plazas y calles de la capital andaluza. Bueno, de la capital andaluza y de varias capitales andaluzas. Para hablarnos de todo esto, ya está poniendo las calles con nosotros Ana Isabel García. Ella es la directora de la Unidad de Cultura Científica. Ana Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, pulpo.
En diferentes calles y plazas andaluzas, ¿verdad?
Sí, en diferentes calles y plazas andaluzas, efectivamente. Uh-huh.
Porque esto de la Noche Europea de los Investigadores, Ana Isabel, ¿esto de qué es? ¿Cómo va?
Bueno, pues esto es un proyecto que está financiado por la Comisión Europea dentro del programa del Horizonte 2020, uh-huh, en las acciones Marie Sklodowska-Curie. Y bueno, se celebra pues simultáneamente el mismo día, el último viernes de septiembre, en más de 250 ciudades europeas.
¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, lo que se pretende es pues dar a conocer la investigación que se realiza, uh-huh, en las diferentes instituciones y, bueno, y, uh-huh, institutos, universidades que hacen investigación.
Uh-huh. Ana Isabel, ¿y qué tipo de actividades, ¿sí?, vais a tener?
Bueno, pues tenemos un poco de todo. Tenemos actividades pues de toda el área del conocimiento y, bueno, más de 100 actividades aquí en Granada, más de 100 actividades, uh-huh, organizadas en, bueno, en 16 carpas, 71 actividades que son talleres y demostraciones científicas. Luego tenemos 5 carpas también para los niños, uh-huh, un kids corner que le llamamos, sí, donde, bueno, pues ahí van a manipular las matemáticas, van a ver física para los más pequeños, van, uh-huh, a trabajar con el arte y la ciencia, en fin, visitas guiadas, bueno, un elenco de actividades muy grande, la verdad.
Y además a la gente le encantará participar en ese tipo de cosas, porque cuando integras al propio público, como que las cosas funcionan mucho mejor.
Sí, yo lo que digo es que si la gente conoce, pues ama, y realmente cuando la gente conoce y se implica, pues realmente, bueno, luego pues evidentemente pues se entusiasma con todo y, bueno, evidentemente pues entiende la importancia que tiene la investigación, claro, que realizamos.
Uh-huh. Porque, Ana Isabel, he leído que el próximo sábado, este sábado, vais a montar una especie de previa, ¿no?, como un access dentro de un bar.
Sí, bueno, un espectáculo científico, uh-huh, sí, que se llama Ciencia en el Bar. Ajá. Efectivamente.
¿Y se transforma un bar para hacer una experiencia de investigación o qué?
Bueno, se hacen demostraciones y, uh-huh, pequeños experimentos pues dentro de lo que es pues la zona de un bar, uh-huh, ¿vale? Con la gente que está sentada tranquilamente tomando una cerveza, uh-huh, no se lo espera, y llega el investigador y realiza pues su demostración científica, su pequeño experimento, y explica un poco el fundamento del mismo.
Es que, claro, eso sorprende mucho a la gente, ¿no? Porque cuando tú le explicas, como estás diciendo, Ana Isabel, el fundamento de las cosas, la gente dice: anda, pues es que esto tiene toda la lógica del mundo.
Sí, Además, no es tan difícil, ¿verdad? Cuando te la explican, te la cuentan directamente y de manera sencilla, incluso amena y divertida, pues no resulta tan complicada.
¡Qué gozada, qué gozada! Ana Isabel, en cuanto a España, ¿qué lugar estamos ocupando en el mundo de la ciencia ahora mismo?
Bueno, yo realmente creo que estamos avanzando bastante. Y bueno, decirte que, por ejemplo, en el caso de la Noche Europea, en la Noche de los Investigadores, pues realmente se celebra en muchas ciudades a nivel nacional. Estamos en Andalucía, en Madrid, después otras ciudades como, bueno, en Cataluña, en Barcelona, en Gerona, en Murcia, en Badajoz, en Canarias, en fin, que en todos los sitios pues se realizan estas actividades o se celebra esta noche, bueno, entendiendo la necesidad de dar a conocer la investigación que se realiza.
Mira,
que el público la entienda como importante y necesaria.
Hombre, y tan necesaria, porque como ahora mismo está apuntando una ponedora de calles, que es una oyente de aquí, la gente que escucha este programa son ponedores, porque aportan su granito de arena para que España continúe creciendo, y una persona que te está escuchando ahora mismo, Ana Isabel, que está en la provincia de Torrox, en Málaga, dice que cómo puede celebrar este día yo desde mi casa, porque dice que sin investigación no hay avance en la vida.
Efectivamente, sin investigación no hay avance en la vida, y todo desde que te levantas pues tienes pues todo lo que vas haciendo a la medida que te vas levantando pues tiene su es el resultado de una investigación.
Qué bien, qué bien. Nos encanta la iniciativa, Ana Isabel. Nos parece fundamental. Me uno a esta ponedora en eso de que sin la investigación no hay avance en la vida, y que os vaya súper bien. Aquí en Poniendo a las Calles queríamos hacernos eco también para promocionar hoy y apoyaros un poquito para que tengáis muchísimo éxito.
La verdad es que esperamos que tengamos tanto éxito como hemos tenido, bueno, hasta ahora. El año pasado contabilizamos más de 64.000 asistentes a nivel andaluz, y bueno, y esperamos superarlo este año.
Qué
evidentemente,
bien.
Esperamos que sí, porque hemos subido en actividades, hemos subido en implicación de investigadores, y bueno, y el esfuerzo creo que, bueno, que merece la pena.
A Isabel, a toda la gente que entra con nosotros en el programa, le damos un diploma que certifica que es un ponedor, o como en tu caso, una ponedora de calles, con lo cual te lo hacemos llegar y que tengáis muchísimo éxito.
Pues muchísimas gracias, y que se acerquen todos a la Noche de los Investigadores, estén donde estén.
Genial. Ana Isabel García, directora de la Unidad de Cultura Científica. Un abrazo muy fuerte y a poner las calles.
Vale, muchas gracias.
Hasta Buenas luego.
Días. Adiós.
21 minutos sobre las 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Pedro está escuchándonos y me dice en Twitter: Pulpo, saludos desde la Costa del Sol, en Marbella, vamos, gran programa, crack. Y Lizarra es una ponedora que nos está escuchando desde Liverpool y también nos sigue en nuestra cuenta de Twitter. José Luis nos muestra su camión, la foto de su camión, un man precioso, y dice: esta es mi máquina para cruzar España.
Words a long way up, and we won't go.
este programa de radio que lo hace grande ni más ni menos que los ponedores, la audiencia, tú que me estás escuchando. Y también tú, Isabel Cueto Felgueroso, es la mamá de Nano Gumiel. Y nos dice Nano a través de Facebook que nos ha escuchado y nos conoce gracias a su madre, que le ha recomendado el programa. Así que Isabel, eres nuestra embajadora. Mil gracias por conseguirnos audiencia y demostrar que aunque dormamos muy poquito, aunque estemos muy jorobados y nos salgan las arrugas antes que nadie, los que sacrificamos nuestra noche para aportar, pues somos muy especiales y somos comunidad. Y además nos concentramos aquí, en la cadena COPE, de lunes a viernes, en un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y que demostramos que hay mucha vida al otro lado de los micrófonos. Y si no, fíjate la cantidad de mensajes que tiene Beatriz Calderón.
Mira, en Facebook nos han mandado un montón de mensajes sobre la cocina que tuvimos ayer aquí montada.
Espectacular.
Bueno, Carlos Girón nos dice: buenos días, ponedores. Me llegó hasta aquí el olorcito del secreto ibérico. La próxima que sea porco celta. Y se parte de risa. Dice: oye, en máquina, catálogo de cestas navideñas. Carlos González dice: buenas noches desde Logroño. A la carne de Salamanca le falta el vino de Rioja. Bueno, trajimos un Riberita de Duero, estaba muy rico también.
Sí, señor.
Olla Poderida, dice Javier de las Heras. Mira, Pulpo, para los 10.000 seguidores, ajá, ahora que ya entra el invierno, os podemos mandar una olla poderida típica de Ibeas de Juarros, que son alubias de Ibeas con chorizo, patatas, oreja, costillas. ¿Aceptáis el reto?
Sí, 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 pero ¿para comernos eso o para que lo preparemos?
Pero eso lo podemos preparar y luego congelar para comérnoslo a las 3 de la tarde, ¿no? Porque eso, comérselo a las 6 menos cuarto, y te voy a decir más.
A ver.
Aquí nos pueden quemar, ¿eh?
Sí, aquí ya.
El olor de la alubia en toda la redacción.
Hay que reconocer que nos miran raro, ¿eh? Ya nos dicen, somos el programa raro.
Somos extraños.
Somos extraños, claro, es que no
como
es muy normal
cosas que contamos
hacer secretos ibérico a las 4 de la mañana en la radio, pero bueno, somos así. Miguel Castillo, un ponedor que nos está siguiendo ya en nuestra red de Twitter, arroba poniendo calles, mil gracias. Y lo más importante es que como queremos estar informados, pero a la vez estamos, no es que nos interese mucho la descomposición del Partido Socialista, no, no, lo que queremos es conocer las cosas extrañas que pasan desapercibidas en las noticias, pero que Beatriz Calderón te va a contar inmediatamente.
Pues sí, porque lo del PSOE te lo van a contar en todas partes. Bueno, Pulpo, WhatsApp ha consumado su advertencia y no permitirá su uso a aquellos que se nieguen a compartir sus datos con Facebook. ¿Qué
es
te
que,
parece?
No, esto hay que, ahora lo vas a tener que repetir, Bea, porque la gente que no ha aceptado lo que WhatsApp, entre comillas, te obligaba...
Sus condiciones.
Claro, el que compartas en Facebook todos sus datos, pues te van a hacer la vida imposible. Bea, repite la noticia, porfa.
Mira, consuma su advertencia y no va a permitir su uso, el uso de WhatsApp, a aquellos que se nieguen a compartir sus datos con Facebook.
Tremendo, bueno, tremendo.
Es un golpe más a la intimidad de los consumidores porque hay gente que no desea cruzar información sensible como puede ser, por ejemplo, tu número de móvil.
Está claro.
El objetivo es mostrar una mejor publicidad en la red social. Muy el bien. Objetivo que tiene Facebook es mostrar una mejor publicidad, por supuesto, mucho más dinero para ellos. De momento, los primeros en rebelarse han sido ya las autoridades alemanas.
Muy bien.
La Agencia de Protección de Datos Germana ha pedido a Facebook que deje de recopilar inmediatamente esos datos de WhatsApp, tachando la práctica de ilegal. Es más, Alemania solicita esta red no solo que deje de recolectar ya estos datos, sino que borre los que haya logrado acumular desde agosto.
Toma ya.
Solo en Alemania la aplicación de mensajería tiene nada más y nada menos que 35 millones de usuarios.
Es una locura.
Solo en Alemania.
Es una locura.
Tú imagínate todos esos datos de todas esas personas.
Claro, claro. Es que te monitorizan absolutamente todo lo que has hecho, lo que haces y los contactos que tienes. Con lo cual es una cadena que les estás regalando a toda esta gente para que luego ellos vendan su publicidad y se sigan forrando.
Claro, y sigan teniendo dinero. Bueno, hace tiempo pasó de moda tener en casa un gato o un perro. Ahora la gente se trae animales extraños de ciertos países como monos en peligro de extinción o reptiles imposibles de cuidar en una casa. Pero lo más de lo más, Pulpo, es tener un auténtico depredador.
¿Depredador?
Aunque a veces la gracia te puede costar cara. Esto es lo que ha sucedido en el Cairo, en Egipto, donde una niña de 9 años ha muerto por el ataque de un leopardo. No es que la niña estuviera paseando por una zona peligrosa donde reside este animal, sino que estaba llegando a su casa, en una granja, cuando fue sorprendida por semejante bicho. Tú imagínate. La pequeña iba acompañada de su hermano, un bebé de poco más de un año. El dueño del leopardo, vecino de la familia de la víctima, ha reconocido que el animal era suyo y que lo tenía como mascota, vamos, que vivía en su casa. Ahora se encuentra el hombre detenido, claro. Yo ya he leído que los guepardos...
Yo también había oído eso, ¿eh?
Que los guepardos criados desde bebés sí que son domesticables,
sí,
pero un leopardo, y
que...
el tigre y el león, vamos, está demostrado que aunque lo críes de bebé, mayor, de adulto, vamos, puede atacarte.
Bajas el leopardo a un parque y sale corriendo, no le pillas.
No,
le pillas.
Te lo puedo asegurar. Peor es un guepardo, ¿eh?
Claro, es que no le pillas. Y el guepardo todavía, claro.
Esto es de chiste, pero ha ocurrido de verdad. Sitúate en Huesca. Allí un hombre de 58 años y vecino de Gerona acude a un centro de examinación para recuperar los puntos perdidos del carné que evidentemente se le habían retirado. Cuando llega pide que se le aplace el examen por motivos de salud. Hasta aquí todo parece normal, ¿no?
Parece.
Lo extraño llega ahora. Este hombre llegó y se fue del centro conduciendo su propio vehículo. Y eso, que se iba a examinar para recuperar los puntos. Bueno, tan ricamente. Eso de ir por la vida sin pudor, sin miedo a nada, sin disimular ni una mijita, Pulpo.
Sí, un campeón.
Que es que te da lo mismo
un
ya.
Un campeón.
Bueno, a su llegada nadie sabía cuál era su situación, con lo cual a nadie le extrañó que se bajara de un vehículo. Pero claro, al salir, el personal del centro alertó a la Guardia Civil de lo que acababan de ver. No, oye, claro. Que este tío va sin carné. Inmediatamente fue interceptado y tras comprobar que conducía sin permiso, el coche fue inmovilizado. Ahora se enfrenta a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial, que no es moco de pavo.
No, para nada.
Y bueno, ¿sabes lo que es la amaxofobia, Pulpo?
Negativo, no lo sé.
Bueno, pues la mayoría de ponedores no la sufren porque si no, no podrían estar trabajando hasta ahora. Estamos hablando del miedo irracional a conducir.
Ah, claro.
Amaxofobia, es decir, que sin haber sufrido ningún accidente ni ningún trauma al volante, uno es incapaz de llevar un coche. Hay muchísimos casos. Yo tengo varias amigas que tienen el carné y no han vuelto a subirse a un coche desde que se examinaron y aprobaron, ¿eh?
Es como el yuyu que da mucha gente subirse a un avión, ¿no? Pues también en un coche.
Sí, eso. Y no, pero se suben a un coche con otra persona que vaya conduciendo.
No se fían,
el problema
mejor.
Que tienen ellas es, en el caso de mis amigas, que suelen ser mujeres, es no coger el coche. O sea, tienen el carné, lo renuevan cada 10 años, pero tú las dices ahora mismo, oye, ¿me llevas el coche que yo no puedo conducir porque me duele el pie? Y te dicen, nos vamos en taxi.
Verde la sosegada.
Así que nada. Bueno, en datos globales nos encontramos con un 22% de personas que sienten ansiedad cuando conducen y un 19% que directamente dejan de coger el coche, ¿eh?, por no poder controlar el miedo. El perfil de los amaxofóbicos es una mujer de más de 40 años. Para superarlo hay que practicar mucho en lugares solitarios antes de lanzarse a las autopistas. Y perder el miedo a que te vayan a pitar, a que se te cale, a tener un golpe, es que temen todas estas cosas. Es un problema, ¿eh? Porque te imposibilita hacer un montón de cosas.
Hombre, Verdugo, es un problemón porque, fíjate, el no tener coche te cierra un montón de oportunidades.
Claro, como tengas el médico del niño un poco
pues
alejado,
claro,
pues
imagínate.
Bueno, terminamos con lo último de Van Morrison, este Too Late, que es el tema con el que el artista irlandés presenta su último álbum de estudio. Ya es el número 36. Keep Me Singing saldrá a la venta hoy. Supone su primera colección de canciones nuevas en los últimos 4 años.
Canción que le estrenamos a Carlos Herrera el día 2 de septiembre. Lo adelantamos en España. Nadie puso esta canción antes que Poniendo las Calles.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:33 de la mañana en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Y dice Víctor Soto, y tiene toda la razón, habría que acordarse también, Pulpo, de la gente que está en el mar. Los marineros que están faenando las aguas y también se están jugando la vida. Víctor, tienes toda la razón del mundo. Nuestros marineros, nuestro abrazo a todos ellos. Dice Javichu a través de Twitter, gracias por el programa. Así el último tirón se hace corto. Un vigilante de las calles. Saluda a De las Heras. Muchas gracias. Dice Tatín Villoldo, Pulpo, esta es la pala donde te escucho todas las noches. Es una deshidratadora de Agropal en Villoldo, en Palencia. The light. Cuenta Pedro del Castillo en Twitter, madrugar es más fácil con vosotros de fondo. Un abrazo a toda la gente de Poniendo las Calles. Somos comunidad, hay un montón de gente que como tú duerme muy poquito para levantar España, para aportar, para poner en marcha nuestro país. ¡Estás en COPE! Nuestro saludo a Manolo, el tocinero, flauta de Daimiel. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Vea, qué cantidad de mensajes tienes ahí delante, ¿no?
Muchos. Mira, el de Antonio Mendoza, que nos escribía en Facebook. Buenos días, Pulpo y compañía. Me gustaría, si puede ser, tener el diploma de ponedor de calles, puesto que soy camionero retirado y pensionista desde hace poco tiempo. Y yo trabajaba en la ruta siempre de noche. Estoy tan acostumbrado a dormir tan poco que escucho tu programa todas las noches. Un abrazo para ti y todo el equipo. Y postdata, me gusta mucho y me entretiene. Pues, Antonio, nos tienes que llamar.
Claro, es gratuito el teléfono, Antonio. Llámanos cuando quieras. Es el
950-60-06. Que un día, ni tú ni yo no lo sabemos de carrerilla.
Sí, de tirón, nos tenemos que mandar un WhatsApp para acordarnos del teléfono.
Ajá, nos lo vamos a poner aquí delante.
Al principio lo poníamos.
Bernat Salleras, un saludo desde Mallorca. Gracias. Y una sugerencia que nos hace Enrique González. Nos manda un correo electrónico y dice, buenas noches, son muchas las veces que despierto por la noche y automáticamente pongo la radio. Me gusta mucho la selección de música que pones en el programa.
Ah, qué bien.
Trato a veces de recordar los títulos y artistas, pero claro, a las 6:45 de la madrugada y metido en la cama, pues es difícil. Propongo hagáis con esa estupenda selección una playlist que podamos rescatar en Spotify, como la hay, por ejemplo, del programa de En tu casa o en la mía. Espero lo valoréis, seguro que somos muchos los que lo agradecemos, y un saludo y enhorabuena por la frescura del programa.
Vale, muchísimas gracias. Estamos en ello, estamos pendientes de tomar esa decisión, si una u otra, pero también te puedo chivar una cosa, y es que te puedes meter en Twitter, te vas a nuestro timeline, a las cosas que hemos ido publicando, y por lo general, el 90% de las canciones que suenan, yo voy poniendo la información de la canción y el artista que suena, y el videoclip de que ha sonado en la cadena COPE, con lo cual...
Con las del Pulpo también lo haces, ¿no?
Sí, sí. Vale. ¿Cómo con las del Pulpo?
Con las que le pones a Carlos Herrera.
Ah, no, esas no.
Se refiere a eso, ah, sobre
se
todo.
Refiere a
dice
Herrera.
Que a las 6:45.
Vale, vale, vale. Bueno, pero luego COPE.es sí que publica los artistas que van sonando. Así que yo creo que por ahí, a través de las redes, puedes llegar a todo lo que vamos poniendo. Y si no, oye, como hace muchísima gente, el Shazam o el SoundHound, que es la aplicación para localizar música, que para mí mejor funciona. Son las 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-60-06. Lo ha marcado un ponedor que está ya en marcha. Se llama Salvador y está ya con nosotros. Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, pero muy buenos días, que estás por la zona de Castellón, saliendo ahora, ¿no?
Sí, estoy saliendo de Castellón, dirección Valencia.
Ajá, ¿es tu ruta de todos los días?
Eso es para ponerme en marcha, para ir entrenando.
Claro, o sea que, digamos que vives en Castellón, pero trabajas en Valencia, ¿no?
Exactamente.
Pues tienes ahí todos los días 60 y tantos kilómetros, ¿no?
Por ahí están, sí.
¿Qué temperatura tenemos por ahí por Valencia aproximadamente?
A ver, te la digo. 18.5 grados, ahora mismo para la altura de Burriana.
Perfecto. Oye, pues entonces el ordenador que tengo yo aquí delante va bien, porque me marca 18 también, o sea que perfecto.
Muy bien.
Qué bien. Oye, ¿cómo nos has conocido, Salvador?
Pues un día que puse la radio y entró esta emisora, así directamente.
Ajá,
y me he quedado.
Muy bien. ¿Y sabes el nombre de la emisora?
COPE.
¿Y sabes el nombre del programa?
Poniendo las calles.
¿Y sabes cómo es mi nombre?
El Pulpo.
Perfecto, perfecto. Si te llaman un día y te preguntan, ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? ¿Tú le tienes que decir?
Poniendo las calles de perfecto. La cadena COPE.
Correcto, correcto. Salvador, y una vez que llegas a Valencia, ¿cómo es tu trabajo?
Pues nada, el autobús y a poner en marcha la ciudad.
Porque, ¿qué ruta haces en Valencia?
ahora mismo estoy en una que va de lo que es Plaza del Ayuntamiento a la Ciudad del Artista Fallero.
Ah, o sea que sales desde el mismísimo centro.
Sí, sí, sí.
Qué bien. ¿Y coges a muchos universitarios y la gente jovencita de por la mañana?
No, más bien llevo gente a currar.
Ajá, o sea, te llevas a todos los currantes que son los que nos escuchan a nosotros, ¿no?
Ahí está.
Qué bien, Salvador. Te vamos a mandar un diploma.
Muy bien, muchas gracias.
Para que veas que hay un montón de gente que, como tú, necesita de un poquito de energía a esta hora.
Sí, sí, entre todos vamos arrancando esto.
Di que sí, hermano. Precaución y nada, gracias por tu trabajo, que hace funcionar a un montón de gente en Valencia.
Gracias a vosotros por ayudarnos a llevarlo mejor.
Genial. 4:40, hora menos en Canarias, un diploma que se nos va a Castellón para Salvador. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hago contigo porque tú formas parte de este equipo, de este programa, el primer despertador de la radio, y te acompañamos todos los días antes de Carlos Herrera, entre las 4 y las 6 de la mañana. Y la verdad que tenemos un montón de expertos en este programa. Uno de ellos es el que viene a continuación, Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto en nutrición, en gastronomía.
Buenos días, ¿puedo saludar?
Perfecto, a toda tu gente. Y además,
saludo a todo el mundo.
Hoy viene Miguel Ángel dispuesto a ponernos al día en temas de nutrición y salud, aunque hoy me has anticipado hace un rato que vienes para darnos a conocer un fraude alimentario, dices, de proporciones planetarias, así en el es. Que está directamente implicada la industria del azúcar. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Efectivamente, además la alarma la ha dado nada menos que la Asociación Americana de Medicina, se llaman americana, pero lógicamente es estadounidense, señalando que la grasa, como principal problema de la dieta, en definitiva, se debe a una estrategia orquestada por la industria azucarera para desviar la atención de los riesgos para nuestra salud del azúcar. La asociación advierte de antemano que esto no se trata de una de las tantas teorías conspiranoicas al uso que abundan en el terreno de la alimentación, sino que lo que ha sucedido es que han salido a la luz documentos internos de la industria en los que se habla del pago de estudios científicos, es decir, le han pagado a científicos desde los años 60 para inclinar la balanza contra la grasa y señalarla como la principal responsable de los problemas cardiovasculares de la población.
Miguel Ángel, esto que estás contando es algo gravísimo que nos estamos enterando ahora en Poniendo las Calles. Y yo no sé si tú ya conoces el contenido de esos informes que están saliendo ahora a la luz.
Sí, sí, se conocen porque se ha dado a conocer la Asociación Americana de Medicina ya desde los 60, la Sugar Research Foundation, una fundación para la investigación del azúcar, integrada por, ni qué decir tiene, por las principales empresas del sector, ha estado pagando a científicos que estudiaban la relación entre el azúcar y los problemas cardíacos para que adecuaran, maquillaran las conclusiones a los intereses de esa industria, señalando que la forma de reducir esos problemas era la reducción de grasas, sobre todo de grasas saturadas, claro. Y después se ha pasado a otras grasas, pero en definitiva esto es lo que nos llama la atención, es por qué el azúcar es el único elemento, si te has fijado en el etiquetado, que sí. El día pasado hablábamos de los etiquetados de un producto, jamás se indica el porcentaje que tiene de azúcar, lo que digamos respecto al consumo diario recomendado, que es
muy curioso, yo me había dado cuenta de eso, sí.
Bueno,
sí,
porque
sí.
el azúcar no está evidentemente, y ahora ya entendemos por qué, porque la industria fuerza, tampoco se explica que esa industria de bebidas y refrescos siga obviando la relación entre el consumo en exceso de azúcar y la obesidad o la diabetes tipo 2, que hoy padece un porcentaje amplísimo de la población, y que el gobierno alguno se lo exija. Esto llama la atención.
Es verdad.
¿No?
¿Y ya hay alguna medida que se esté tomando o no?
Pues mira, oficialmente ninguna, pero sí que, como todo el mundo hoy maneja Internet y sobre todo esa plataforma change.org, donde se denuncian este tipo de cosas, ya hay un manifiesto en el que se exige que la administración rompa los lazos de colaboración con esas compañías que promueven el consumo de este tipo de productos tan ricos en azúcares simples. Dice concretamente en el escrito: ¿te imaginas que una asociación de pirómanos estableciera convenios de colaboración con un congreso de bomberos?
Textualmente,
bueno, esto es lo que está pasando.
Sí.
Nos encontramos con que estas grandes compañías, estas firmas, pues hacen campañas de salud en los colegios y de alimentación responsable. Esto es un puro disparate.
Y patrocinan. Y...
Yo desde luego lo he firmado y ya estamos por 200.000, de manera que, bueno, lo que se puede hacer, se hace. La administración, mientras tanto, mira el tendido.
No, es alucinante, pero lo que estás dejando claro es que el azúcar no solamente se encuentra en los azucareros, ¿eh?
Hombre, esta es otra cuestión. O sea, pasa como lo de la sal, que lo hemos dicho tantas veces. Ahora esta obsesión por no poner saleros en los restaurantes. Con el azúcar pasa igual. Fíjate, en una lata estándar de bebida energética, de esas que hay 10.000 marcas, hay 11 cucharadas de azúcar. Se dice pronto.
11 cuando cucharadas
la,
de café.
Claro, cuando la gente en su cafetito en la tal está ahorrando un paquetín de nada, un terrón de azúcar, pues ahí se toman 11 cucharadas en una bebida energética. Una cucharada de ketchup tiene 6 gramos de azúcar, que es una barbaridad. Pero esos mismos 6 gramos están en una cucharilla de café de la tan popular salsa barbacoa que toman los niños en
los
sitios de
Mayerra.
Claro.
Qué barbaridad.
También tiene muchísimo azúcar los yogures de sabores, que no son de frutas, sino que son de azúcares añadidos, los zumos industriales de frutas, aunque ya hay algunos que ponen lo de que no contienen azúcares añadidos, en fin, pero que tenemos que seguir avanzando en esto, porque el azúcar es muy, muy, muy peligroso.
Como dice mi padre, ¿y nos podemos fiar de algo?
Pues de algo. La verdad es que en España se toman medidas, pero en esto seguimos teniendo ciertos retrasos en algunas cosas.
Bueno, tomamos nota, Miguel Ángel. A veces me cuentas cosas que me agradan y otras cosas que eres tan sincero que me incomodas. Así que cierra la puerta por fuera, Miguel Ángel.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego. Pasan 46 minutos desde las 4 de la mañana. Nos vamos acercando a las 5. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Y todas las semanas nombramos a un artista. Artista de la semana, en el que nuestra audiencia lo eligen. Esta semana hemos elegido a Antonio Vega y le vamos conociendo un poquito más a la vez que todos los días escuchamos una gran canción de él. Por cierto, ¿te apetece alguno en concreto para la semana que viene? Escríbenos a nuestras redes sociales, que lo tendremos en cuenta para decidir el artista que vamos a escuchar la semana que viene todos los días y le vamos a conocer un poquito más. Antonio Vega se identificaba como Van Gogh. Decía Antonio que Van Gogh es la viva imagen de la imperfección humana, de la creatividad sobresaltada, de esa locura ante las ideas maravillosas que surgen en cualquier momento. Pero también se identificaba con el lado destructivo del pintor. Antonio pensaba que todos tenemos una pequeña parte autodestructiva, pero que después y quizás de algunas manifestaciones que tenemos cada uno de nosotros, él también las tenía, porque su adicción a las drogas fue una forma de autodestrucción hasta que se convirtió en una destrucción a secas, porque la dependencia era tan grande que ya ni siquiera respondía a su carácter. Hoy vamos a escuchar otra de sus mejores canciones, para mí la mejor, El sitio de mi recreo.
El sitio de mi recreo es una canción que nació en un lugar de recapitulación, un lugar de descanso, un lugar de replanteamientos, ¿no? Es una canción que pertenece a lo más hondo de un mundo interior, ¿no?
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Thank you. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le des bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Una maravillosa canción, de las grandes joyas que tiene la música española, compuesta por Antonio Vega, y que significa un montón de cosas para él y para un montón de gente que le rodeó y que sufrió con él. Son las 4:51, hora menos en Canarias. Manuel Vázquez, gracias por seguirnos. Bimbio, gracias por darle a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, al igual que a Rogelio Irurzun. Gracias por poner las calles con nosotros y estar atentos a las cosas también que Beatriz Calderón nos cuenta y que pasan desapercibidas en la prensa, pero gracias a ella nos enteramos de todo.
Pues es que aún no sabemos qué hacer con la Luna, Pulpo, y ya tenemos a quien está dispuesto a colonizar Marte, que yo de verdad, solo por la pereza de llegar hasta allí, pues me quedo en Madrid. Bueno, el dueño de Tesla, Elon Musk, ha anunciado en México que en el año 2022 comenzará a realizar viajes al planeta rojo con el objetivo de instalar allí una comunidad. Uh-huh. En principio, el tipo espera contar con 1 millón de personas que hagan de aquello pues su residencia. Desde ese año, desde el año 2022, una nave transportará entre 100 y 200 personas cada 26 meses.
¡Qué barbaridad!
Lo que significa que va a necesitar entre 40 y 100 años lograr su objetivo. Dice Musk, conocido por muchos como el Da Vinci del siglo XXI, que con tan solo unos pocos días de entrenamiento una persona va a poder trasladarse a Marte. Eso sí, tendrás que ser rico, porque para ello necesitarás entre 89.000 y 177.000 euros.
Joder.
Claro, pedir un crédito al banco diciendo que es para viajar a Marte
y que a lo mejor no vuelves,
no te auguro una buena acogida por parte de la entidad, pero claro, al menos así de entrada, si alguien quiere intentarlo, está a su alcance.
Súper curioso.
Lo único
curioso,
que yo creo que va a tener mucho que tener mucho dinero.
Pues mucho. Oye, José Durán es un ponedor que nos acaba de poner un mensaje en nuestra cuenta de Twitter y dice: acabo de coger un taxi, es la licencia número 173 en Alicante, y os estaba escuchando a todo lo que da. Saludadle, que le hará muchísima ilusión. Licencia 173 en Alicante, un ponedor que va con la radio a tope y nos va escuchando.
Y que nos llame.
¡Qué maravilla! Ese taxista, ese peseto, llámanos. Queremos hablar contigo, hombre. Hay un montón de taxistas escuchándonos ahora.
Bueno, te voy a hablar ahora de un descubrimiento interesante, pero para ello antes te tengo que situar un poco. Bien, ¿tú sabes quién es Alan Turing?
Negativo.
Es el padre de la computación y de la inteligencia artificial. Sí, sí, mucho antes de que llegaran a nuestras vidas Steve Jobs o Bill Gates, este matemático, héroe de la Segunda Guerra Mundial, al descifrar el código enigma de los nazis, hay películas sobre el hombre, construyó un dispositivo con el que grabó una serie de sonidos. Uh-huh. Era la primera vez que un ordenador reproducía música, y esto fue lo que grabó. Me encanta.
Qué sonidillo, claro. ¿El camino que lleva Belén?
No, yo creo que es el Save the Queen, ¿no? El himno británico. ¿Qué te parece?
Es el himno inglés.
¿Qué
el...
te parece? 65 años tiene esta grabación y ahora estamos todos los días reproduciendo sonido.
Lo vemos tan sencillo y fíjate cómo ha avanzado todo esto.
Hombre,
¿eh?
Que se ha avanzado. 65 años, simplemente genial el poder conocer estas
cosas.
Qué gozada. En esta vida, Pulpo, llena de prohibiciones, que si no se puede fumar, que si no se puede beber, que si no se puede nada, que ya no sabemos qué hacer, la casa de uno se ha convertido en una suerte de refugio. Aquí cada uno hace y deshace lo que le da la gana. Por ejemplo, hay gente que le gusta cenar desnuda, que yo no la conozco a ninguna, pero digo que habrá alguno que sí. Bueno, pues Así lo ha entendido también un tribunal alemán, que cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Un hombre de 78 años le ha ganado la batalla legal a su casera, que quería echarlo porque fumaba en el piso. Al parecer, el alquilado, que lleva más de 40 años viviendo en la casa, es un carretero y el apartamento huele que no hay quien entre.
Pues imagínate.
Pero a pesar de todo esto, un juez pues le ha dado la razón. Poco ha importado la declaración de los vecinos, que acudían al juzgado como testigos y que tachaban la situación de insostenible y de perjudicial para la salud. Ahí sigue el hombre, con sus 4 cajetillas diarias y sin airear la casa, pero mira, que con no ir a visitarle, lo único que dicen los vecinos es que aquello, cada vez que abre la puerta...
Qué olorcito tiene que salir
sale
ahí,
el olor a Ducados.
Y encima Ducados, por el amor de Dios.
Bueno, y Pulpo, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que el hombre es un lobo para el hombre? Muchísimas veces.
Bueno.
Y si no, mira lo que está pasando en Ferraz, cómo volaban las dagas y los cuchillos esta pasada tarde. Y es que sí, desde tiempos ancestrales, los humanos nos hemos enfrentado unos con otros y por regla general las acciones más violentas las hemos protagonizado entre hermanos. Esta semana la revista Nature ha publicado un estudio sobre nuestros instintos homicidas y se confirma, Pulpo, la conducta violenta la hemos heredado de nuestros ancestros. Los hombres de las cavernas ya se mataban entre ellos. Prácticamente esta característica es común en todos los mamíferos, no somos los últimos. Los únicos, perdón. Leones, ratones, conejos, murciélagos, se matan entre ellos, se agreden. Y el resto del mundo animal también. Lo que nos diferencia es el porcentaje. Y sí, Pulpo, los humanos ahí estamos a la cabeza.
Claro.
Entre los animales, la media de muertes provocadas entre ellos es de 1 entre 300, es decir, un 0,3%. Los asesinatos entre los ancestros de los grandes simios alcanzan el 1,8. Y luego ya estamos nosotros, el 2%, es decir, 6 veces más que la media del resto de mamíferos. Así que sí.
Sí, pues ya esto viene de atrás.
Esto
sí que
el hombre
viene atrás,
es un lobo para el hombre.
Qué barbaridad.
Nos atizamos en cuanto tenemos oportunidad.
Qué barbaridad. Oye, Francisco Alemán, gracias por seguirnos. Y Damián, le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Bueno, nadie esperaba que lo hicieran teniendo en cuenta la relación de los hermanos Gallagher, pero su manager ha visto necesario confirmar este miércoles que Oasis nunca va a volver. Lo ha hecho en la presentación del documental Supersonic, que se ha hecho sobre el grupo y que se va a estrenar el próximo 26 de octubre. Los hermanos ya no tocan juntos, pero sí se dedican lindezas día sí, día también en redes sociales.
Se anda mucha caña.
La cena de Nochebuena tiene que ser una pasada en la casa de los Gallagher. La comida de Navidad también y la de Nochevieja. ¿Tú crees que estos se reúnen alguna vez?
Se han llevado siempre fatal.
Pero dicen que desde niño salió en una ocasión la madre diciendo, sí, mis hijos se han llevado así siempre.
Sí, siempre, siempre muy mal. De hecho, la formación Oasis empieza solamente con uno de ellos, hasta que al final el otro se integra y ya se atizaban los ensayos.
No, que se dieron en un concierto, pero a guitarrazo limpio.
Se han dado unas guaspas espectaculares, ¿eh?
Estos han sido hermanos.
¡Qué barbaridad! Alfonso González, un ponedor más. Paloma Fernández, otra ponedora más. Gracias. Vamos a mandar un saludo a las trabajadoras de la empresa Extel, que al parecer van a hacer un ERE en la empresa y 205 van a ser despedidas. Vamos a mandarles un beso muy fuerte. Que tengan muchísima suerte y que ojalá estas noticias y estas cosas no se produjesen. Así que mucho ánimo y nuestro cariño desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. I heard.